aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes y bienvenidos a este fogón que nos calienta y, ¿por qué no?, nos ilumina en esto de pensar y pensarnos en este mundo supersónico y vertiginoso en el que atravesamos día a día. Somos seres vivos que crecemos, mudamos de piel y nos transformamos, adaptándonos necesariamente a este ciclo de vida activo y a la vez efímero. En estas últimas editoriales me surgen preguntas que me inquietan y que a su vez florecen en estos encuentros cercanos que nos permite Radio Cultura, en este espacio llamado El Garage del Artista. El lunes pasado hablamos de el scrolling en nuestros dispositivos. ¿Qué es? Ese continuo desplazamiento del dedo, esa rutina acompañada de una inercia que no cuestiona, descubriendo lo que sea, siempre de la misma manera, sin objetar y mucho menos buscar alternativas o tomar la iniciativa de cambiar. Parece como si estuviéramos narcotizados. Poseemos un apego, a patrones de comportamiento preestablecidos, que llegado el caso no solemos cambiar. Un movimiento uniforme y monótono que ya es un hábito. También he comentado que el artista ya no expone, publica. Tal vez vivimos anestesiados por exceso y acumulación. Demasiadas imágenes para una sola mirada. Saturación que altera, redirige y modifica todas nuestras relaciones culturales y ritmos sociales. ¿Estamos siendo manipulados por tecnologías cuyo único fin es monetizarnos hasta la saciedad?, nos preguntamos. Como lo expresa Raquel Ferranz, profesora en el Departamento de Filosofía de la UNED en España, estamos siendo guiados hacia direcciones que nada tienen que ver con nuestros propios deseos y nuestra propia aspiración de vida. Necesitamos, dice ella, un trasplante de ética y de mundo. Fuerte, pero así lo expresa ella, filósofa. ¿Estamos perdiendo la libertad interior y exterior? Nos preguntamos. ¿Estaremos viviendo un sometimiento más difícil de deshacer que el de cualquier gobierno autoritario? ¿O esta omnivinculación, esta conexión total de diferentes sistemas, plataformas o dispositivos, nos integra y marca la pauta hacia una sociedad más ilustrada y libre? Lindas preguntas, complicadas, pero que abren puertas y nos abre un poco la cabeza a dónde queremos estar, cómo queremos hacer las cosas. Y así comenzamos esta tertulia de amigos con estos planteos por delante. Y ya tenemos en el estudio a nuestro invitado insignia, junto a mis amigos y conductores, Mache Pose y Horacio Alba. ¿Cómo están?
Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuántas respuestas, digamos, a tus preguntas?
Ay,
¿no?
Dios, sí. Estoy así, últimamente.
¿Qué decís, Horacio? ¿Cómo estás?
Bueno, siempre
estamos ahí dándole.
Dejamos primerear a nuestro querido Mache.
Bueno, nada, esto de. Obviamente que debe tener que ver con este cambio también. Uh-huh. Y todo lo que nos trae en algún punto la inteligencia artificial, ¿no? Sí. El dispositivo que tenemos que no hace más que distraernos en algún punto, ¿no? Nos divierte, nos distrae.
Nos ayuda
pero
en muchas
esa distracción,
cosas,
bueno, claro.
¿Qué precio estamos pagando?
¿Qué precio estamos pagando? Porque, bueno, nos lleva quizás a veces a perder poder encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? De meternos un poquito más para adentro. Estamos buscando mucho estímulo. Puede ser una cosa increíblemente, digamos, de adaptación, como se ha adaptado la humanidad.
Estamos como una inercia, lo que yo estaba diciendo en la editorial. Esto, bueno, es una inercia que te consume horas, días y años incluso. Imagínate un niño que acaba de nacer recién, por decir algo, un chico de 10 años, que nació con esto y está permanentemente metido todo el día. Y yo he visto chicos, y no es que no es algo moral lo voy a decir, pero viste, chicos muy chiquitos que decís, ¿qué hace con un iPad o lo que sea, un teléfono móvil? Y por ahí tiene 3 años. Y
es que no será una nueva manera de pensar, porque yo coincido que cuando te distraes, digamos, no pensás demasiado cuando hay distracción con el dispositivo, ¿no?
Pero una cosa es elegir con qué te distraes, y otra cosa es que te estén estar scrolleando, o sea, con el dedo, tú, y vas viendo todo lo que te tiran, o sea, que no estás eligiendo. Las imágenes te van llegando, pero ¿quién te las envía? Bueno, qué sé yo, el feed, por decir, ¿no?
Sí, sí, claro. A ver, yo creo que... más allá del orden, lo que me interpela es el contraste, ¿no? O sea, darnos cuenta que ahora aparece esta nueva escena, pero que también nos profundiza a darnos cuenta que hay que saltar hacia la presencialidad, ¿no? Lo vivimos pospandemia. Y bueno, claro, me pasó, ¿no? Verdaderamente la lejanía que sentí, aunque estuve cerca, porque estuve... contactado en el programa anterior desde Santiago de Chile, a través, obviamente, de una plataforma de conectividad, y no sentí este calor que siento hoy, ¿no? Entonces, claro, a eso me refiero, que hoy tenemos estos dos mundos que se nos abren. Y acá también, ¿no? Vemos justamente el puente. Hoy vemos una obra en un posteo, y después, ¿qué nos pasa cuando la vemos presencialmente, ¿no? Entonces ahí me parece que se nos produce una nueva lectura también de,
claro,
la realidad.
Pero fíjate,
¿no?,
que también una tendencia, digamos, que bueno, nos metimos un poco con el arte, cómo se comercializa hoy el arte, y vos fíjate que, bueno, muchos artistas utilizan plataformas en donde la gente termina comprando una obra que en la presencialidad no la vio.
No.
Entonces, esto, bueno, me lleva a esta reflexión, ¿no? Decir cómo somos nosotros digamos, una generación de los 60, 70, mm. ponele, ¿no? En donde no hemos, nos hemos adaptado a todo. Mm. Vos fíjate de donde veníamos nosotros de, no sí, sé, sí. de soplar el chicle, claro. este, los chicles que los soplabas para que sí. salga un sonido a, digamos, este, hoy estar escuchando, no sé, lo que se te ocurra o a estar haciendo una videollamada.
Mm. Otra sí, vida.
Nos adaptamos. Entonces digo, esto de inteligencia artificial y todo lo que viene, mm. con todo lo bueno y todo lo malo, no es también una manera o una decir, bueno, terminaremos adaptando. Y quizás compraremos el día de mañana alguna obra que a lo mejor fue producida por la inteligencia artificial. Digo,
¿qué remedio ¿no? o tiene remedio? Esa es la pregunta. Por lo menos es el planteo, ¿no?
Sí, yo creo que...
Bueno, a vivir lo estamos viviendo. Ahora, ¿qué decidimos?
¿Está enferma la humanidad para un remedio también?
Yo creo que se nos presentan nuevos medios y yo creo que lo interesante es... percibirlos y darnos cuenta, ¿no? Por eso digo, vuelvo a decir y a subrayar la importancia de sentir la diferencia que hay entre la virtualidad y la presencialidad, con lo que nos impacta una obra de teatro, o ir al cine, lo decía el otro día Furriel en una nota que le hacían, muy interesante, ¿no? Digo, digamos, ¿qué es sentarte en el living cómodamente de tu casa y ver una peli a estar sentado en el cine con lo que produce eso, ¿no? Con el contacto del que tenés al lado, en la obra de teatro, en la presencialidad de sentirte parte de un programa comunitario, ¿no? Entonces me parece que ahí estas diferencias que hoy se nos marcan muy fuertemente, ¿no? Ahí estamos viviendo estas dos cosas, ¿no?
Sí,
el contacto que es como el disparador. Y luego la presencialidad que te hace abrazar y
la accesibilidad que te da.
Sí, digamos, lo que acabas de decir, Mache, que hoy podés ver una obra, comprar una obra a 30.000 kilómetros de distancia, y bueno, ¿qué te pasa después de haberla visto en una plataforma cuando la recibís en tu casa y la colgás en tu casa? Digo, ahí hay dos mundos completamente distintos, ¿no?
Bueno, me parece...
me encantaría escuchar algo.
Bueno, seguimos con el tema, pero vamos a escuchar.
Y vamos a vamos con Tutti. Hoy arrancamos con David Byrne, este escocés que nos ha dejado con varias, solo novedades musicales, sino además también con obras de teatro y demás. Así que arrancamos con Here y después les contamos algo más.
Vamos.
Dale.
Here is a section that that's extremely precise. And he was an area that needs attention. Here's the connection to the opposite side.
Qué bueno.
Qué temón, ¿eh?
Tema, tema.
Lindo, lindo. Y Bern, digamos, como escocés y como toda esa cosa que trae el Reino Unido, ¿no? La historia de la música, ¿no? Cuánto ha pasado por ahí. Pero, digo, rescato de David Bern también esta capacidad de un gran investigador, musicalmente hablando. Mirá. ¿No? Es una suerte de también, ¿no?
Un explorador.
Un explorador de talento, sobre todo, de investigar sonidos y de generar también talentos de otras regiones, ¿no? David Bern fue uno de estos precursores, conjuntamente con Peter Gabriel, ¿no? De buscar sonidos de otras etnias, ¿no? Así increíble, que esto lindísimo. De American Utopía es un poco eso, ¿no? Que terminó siendo también una obra de teatro en Broadway, con algunas críticas por ahí que después, si da el tiempo, comentaremos.
Buenísimo. Muy bien.
¡Qué invitado! Buenísimo. Bueno. ¡Qué invitado! Qué
loco, ¿eh? ¿Y ahora?
¿Y ahora qué?
Llegó la hora. Qué bueno. De presentar a nuestro invitado insignia. Es director artístico, gestor cultural, músico. Actualmente es director artístico de 21 distritos, un programa del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid para el estímulo creativo en los barrios de la ciudad. Nada más y nada menos. Gestor de más de, acá dice, Leo, no me lo puedo creer, 4.000 acciones culturales, miembro de la plataforma Cultura Sostenible. Ya tengo ganas de que nos cuente cosas. Ha grabado 10 discos y le damos la bienvenida al Garage del Artista a Adrián Sepiurca. ¿Cómo estás?
¿Qué Bienvenido. Tal? Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar acá.
Un gusto para mí, muchas gracias por invitarme.
Sí. De Madrid a Buenos Aires, qué puente.
De Madrid a Buenos Aires, además nadando. Argentino. ¿Cómo es esto de que pudiste meterte un poco ahí a ser un gestor cultural, digamos, del 21
y siempre les digo allá, la venganza de Moctezuma, o sea, conquistar tiene eso, que tarde o temprano te vuelve por un lado por el otro.
¿Cuándo fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si es que mirá, se puede saber.
¿Cómo llegaste?
No,
claro.
No tengo secretos con ustedes. Claro. Mirá, llegué en marzo del 2002, iba por 10 días y se me hizo largo.
Mirá. Sí.
Iba a Madrid por 10 días.
Y dejando huella.
Con una idea que terminó después.
No, a Madrid iba porque era la época del Corralito. Ajá. Y que no teníamos cash. Y conseguí un pasaje muy barato a Madrid. Si conseguí un pasaje muy barato a Hungría, me iba primero a Hungría.
Sí. Qué increíble. Increíble.
Y ahí sí, la verdad, un relato más largo de cómo que terminé quedando.
Pero ahí, digamos, tu esencia o tu. Ahí eras músico.
Sí, sigo siendo.
Seguí siendo músico, pero digamos con una beta, obviamente.
No se pierde.
Sí. No, pero digo, la parte cultural, la parte de gestoría cultural, ¿la tenías incorporada ya o la fuiste desarrollando?
Sí, mis dos patas fueron la música y el trabajo comunitario en distintos formatos. Eso toda mi vida, de como un poco está en mi forma, digamos, ¿no? Consciente o inconscientemente. Y la verdad que el haber llegado ahí y, como decíamos recién, irme quedando de casualidad, yo no fui con un plan. Y la verdad que se fue dando, ¿sabes? La típica cosa esa de cuando se juntan la ocasión y el estar atento.
Claro, el pues sentido se dio, de la oportunidad.
Se dio, la verdad que sabes que el hambre también te agudiza el olfato.
Bueno, y, muy bien.
Pero
bien.
Sobre todo la sensación que tuve fue de que yo solo veía sillas, claro, en relación a nuestro modo de vivir y de trabajar y cómo era, cómo es España y más cómo era en ese momento, que ha cambiado mucho el contexto cultural, solo veía sillas vacías por todos lados. Y yo decía, bueno, yo me siento, si nadie me dice nada, pues me siento en lado a lado, tal, y así se fue dando. Y es una ciudad que es particularmente permeable, la verdad, muchas cosas.
Ah, abierta, sí.
Adrián, te gusta el arte callejero también, ¿no?
Sí, sí. Es que el arte surge de la calle siempre, incluso en la gente con más posibilidades de formarse, de ir a un gran instituto. Ese instituto normal, los grandes institutos, sobre todo en Europa, en general están en zonas periféricas de la ciudad.
Claro.
Con lo cual hay un vínculo que va el hijo del millonario a la academia Wang Chirong, al barrio tal, pero sale y se encuentra con la gente y termina conviviendo con la gente porque va al bar de la gente y los primeros actividades las hace en el entorno, con lo cual hablar de cultura sin hablar de, de la gente en términos real, ¿no? Lo que se llama el ciudadano o la ciudadana de a pie, no existe.
Qué bueno. Entiendo un poco el concepto de lo que es de lo que es este el distrito, ¿no? Que un poco te leí ahí que decías que vas a buscar en los barrios la generación de cultura, o sea, no es que llevas la cultura a los barrios, sino que es al revés, un poco trabajar en el distrito con también con el artista local, promoviendo un poco esa cultura.
No, fíjate que ahí al revés, mira que es curioso, ¿por qué? Porque al artista de barrio ya tiene muy caminado su barrio. El chico que se arma una banda, pues sus primeros shows son igual en el almacén de la esquina que le dejan un rinconcito para que toque, o en la biblioteca, o en el centro cultural, o en el cole, o en lo que fuera. Entonces a ese artista le abrís mucho el juego si lo invitás a ir a un lugar,
a otro distrito,
que igual es un barrio que está a 20 calles, pero ya es salir, ¿no? Y justamente llevar al artista, pues fíjate que hay un fenómeno que se da en casi todas las ciudades, que el artista cuando crece va confluyendo en la capital, en el centro, ¿no? Y cuando se va a otro país o a otra provincia, va a la capital, ¿no? Entonces nosotros llevar esos mismos artistas al barrio es muy bonito. Por eso también tuvimos que inventarnos formatos de adaptar, porque hay artistas que tienen un nivel de convocatoria que lo llevas a un lugar para 300 personas y te estás tirando una piedra en la cabeza porque vas a tener un quilombo en la puerta que va a haber que cancelar la actividad. Total. Entonces es realmente... primero, ver dónde hay tierra fértil para poner la semilla que nos parezca, porque esto también tiene un campo experimental enorme, y ver cómo va creciendo y tal. Y la verdad es que luego la gente de lo que crece nos adueñamos rápidamente, no nos cuesta nada ese trabajo.
21 distritos, te has pateado bien Madrid, ¿no?
De todos modos, tengo que decir, muchísimo. Digo, pero para cualquier persona que se ha criado en Buenos Aires... Madrid te la haces en bicicleta en un rato.
Todo queda chico, digamos.
Sí, que tampoco, porque en realidad si mirás en cantidad de kilómetros y de habitantes es muy similar, pero acá capital está integrada a provincia, entonces es como un gran monstruo. Allá es como si hubiera una muralla invisible.
¿Y la convocatoria cómo se arma?
Es una convocatoria permanente. Mira, esto surgió porque cuando me piden que presente un plan para lo que es 21 distritos, pues el programa de barrios empieza mucho antes y yo estaba desde mucho antes, pero no existía la figura de dirección artística. Era una coordinación coordinada justamente con lo que cada distrito quería. Claro. Y eso no funcionaba porque cada distrito, bueno, tiene... Sí. Otras situaciones, digamos, ¿no? Por no expandirnos en eso. Entonces, yo propuse un plan, lo que a mí me parecía que era interesante hacer, esto fue en el 2019, antes de la pandemia, y entre otras cosas propongo hacer una convocatoria abierta a quien quiera. Entonces me dicen que eso no, porque en la convocatoria de Barcelona tenés que vivir en Barcelona, en la de Valencia tenés que vivir en Valencia, en la de Canarias tenés que vivir en la de tal,
Buscaste la vuelta.
Claro, pero justamente le digo, ¿y eso qué les parece? Nos parece muy mal, y digo, vamos a hacer algo que nos parece muy mal, pues nosotros vamos a tener la convocatoria abierta a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, y otro de los argumentos fue que hay disciplinas que no hay tanta gente que las practica, títeres. Si yo solo pongo la gente de primerísima línea de Madrid para títeres, en un año, pues todo lo que me interesa ya está programado. Claro. ¿Qué hago? ¿Repito? ¿O bajo
sí,
el...?
No, no, claro.
En cambio, así tenemos las mejores compañías de España, de Europa, lo que fuera. Entonces, realmente es una... Tenemos varias convocatorias, pero hay una que es todo el tiempo, literalmente.
No, no empezó así, y decímelo, y corregime si querés, porque la Fura del Baus...
No, porque la Fura es un proyecto individual, es una compañía.
Estaba en la calle.
No, no, como casi todos los artistas están,
o sea,
en la calle.
Por eso digo, cuando decís el arte está en la calle, mirá dónde
está. Ah, no, ni hablar, pibes, ni hablar. ¿No? No, pero incluso realmente os invito a pensar en los artistas, estos que salieron de familias muy pudientes. Y que, fíjate, ¿dónde hicieron las tablas y se escapaban del conservatorio para irse a tocar al bar de la vuelta con la realidad de la vida, ¿no?
El que salir de
su estudio. Pues hasta que no vio otros pintores que pintaban con ramitas porque no tenía los recursos, no se dio cuenta que no sabía pintar. Claro. Y así te puedo contar 2 millones de casos, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y sobre todo porque hay puntos que, si haces comparativas entre ciudades, por supuesto las que trabajan con mejor sentido empático y con mejor cabeza funcionan mejor, pero va de la mano de los recursos materiales que tengan. Sí. Pero si vos subís un poco el zoom, lo que sostiene a eso es el talento artístico. Es otra cosa, o sea, vos podés tener todos los recursos tal, y o sea, el equipo que tenga más, pero si los jugadores no saben jugar al fútbol, pues no van a ganar por más que les pagues fortuna. Y paralelamente con eso, y ahí sí la palabra esta es delicada, pero me gusta usarla, la formación de públicos, porque no es lo mismo un público a quien lentamente se le ha dado opciones distintas a las que tiene naturalmente. Y un ejemplo, nada que ver con la cultura, con esto, es cuando Gorbachev puso que en todas las casas tenía que enseñarse ajedrez y un instrumento de música, el que quieras, te lo pagaba el Estado. Y salió la generación que salió. ¿No? Entonces, porque empezaron a formar a la gente en casas, y él decía, no es que quiero que sean todos músicos y todos ajedrecistas, es que quiero que piensen de cierta manera. Y eso era apolítico, a todo, ¿no? Eso era culturalización pura y dura.
Bueno, ahí también ves lo que dispara, digamos, el arte gratuito, ¿no? El arte encontrado en las calles, ¿no?
Totalmente.
Porque lo que producís ahí es justamente la formación. Es lo que habla tanto Roland Barthes, este filósofo francés, que él dice, no solo es la capacidad del artista, sino también la capacidad de observación de ese público que sabe... digamos, desglosar un poco esa dinámica que en este caso Adrián pone en su elección de proyecto, ¿no?
Total.
Cuanto vos formás más a tu público, bueno, tus espectáculos obviamente se van a destacar más, ¿no?
Sí.
No, y luego no nos olvidemos que cuando hablamos de un proyecto público, que esto sí es una diferencia con cualquier cosa privada, o sea, nos damos a la totalidad de la población, en el caso de Madrid, 4 millones de personas. Entonces, no tengo un censo, obviamente, pero me animo a afirmar que dentro de la música, desde el clásico antiguo hasta el punk postindustrial, hay de todo. Desde la danza, desde el ballet más clásico hasta el más contemporáneo, hay de todo, y así en la disciplina.
¿Abarcas
todas? Entonces, tenemos que pensar, abarcamos, ahora mismo estamos programando 18 disciplinas.
Mamita.
Con sus subdisciplinas, porque una disciplina es música, claro, imagínate, la variable, digo música, pues es la que más conocemos habitualmente.
Un millón de variables.
Claro, poner clásica, jazz, punk o electrónica no es lo mismo, y todo es música, ¿no? Y así con todo. Entonces intentamos ser lo más equitativos posibles entre tipos de contenidos, tipos de público, tipos de niveles de digestión, de posibilidad de digestión de esos contenidos, distribución por barrio, por tipo de zonas, exactamente.
Y tienen una página.
Tenemos una página web.
Y ahí está, absolutamente están los distritos, las convocatorias.
Ahí
las
está todo lo nuestro. Sí, la página es 21distritos.es y está todo lo nuestro y redes y
21distritos.es.
Claro, porque
España.
Porque, claro, Madrid tiene 21 distritos, son los municipios de acá.
Es la agenda cultural, digamos, del ayuntamiento.
Claro, del ayuntamiento.
De Madrid.
No, pero ojo,
tu página propia.
La agenda es mucho más amplia. Cada distrito tiene su propio presupuesto, sus propias líneas de programación y sus propios proyectos, cada uno para sí mismo. Luego, Madrid tiene, como todas las grandes ciudades, como todas las ciudades en general, las actividades de calendario, que son las fechas X, que hay millones y millones. Y luego está el circuito de grandes espacios, que Madrid tiene como el antiguo CCK, ahora Palacio y Libertad, claro. Madrid tiene un montón de espacios sí. de ese porte o similares. Entonces cada uno tiene su dirección artística, su presupuesto, su tal. Y nosotros somos el transversal, porque interactuamos con absolutamente todo.
Pero lo que siempre hay. En Madrid, no te vas a Málaga, por ejemplo.
No, siempre es Madrid, okay. Madrid Ayuntamiento. Por eso, si fuera acá, seríamos Cava, claro, claro. No Gran Buenos
que,
Aires.
Háblanos un poco de este encuentro también. Cada visita que venís a Buenos Aires, más allá de tu visita familiar, sí. es el encuentro de equipo, de trabajo que haces con Ricardes en este caso.
Bueno, en realidad esto es algo que surgió el anteaño pasado.
Correcto.
Porque yo tenía un convenio con el BIME, que es un festival de música muy grande que es de Bilbao, ahora se hace también en Bogotá. Y como parte del convenio podíamos. Dos de los artistas que iban a tocar al BIME, el BIME es una gran feria de música, ¿no? Uh-huh. Pero artistas de todo el mundo. Yeah. Dos de los que habían los podíamos programar nosotros en vez de un distrito sin coste. Entonces era buenísimo porque nos venía bárbaro, expandíamos tal. Y justo teníamos a la gente del INAMU que nos habían propuesto, el Instituto Nacional de Música de aquí, que nos habían propuesto hacer un convenio y no llegamos por el tiempo. Y como ellos iban al BIME, dijimos, bueno, tenemos dos grupos de ahí, bueno, hacemos claro. como un triángulo. Y ponemos en marcha y vemos qué tal funcionamos.
¿Y cuándo es esto?
Esto fue hace 3 años.
Fue. 3 años.
Y los dos grupos estos eran Hipnótica y Los Besos. Ajá. Entonces funcionó muy bien y tal, pero yo me di cuenta que no estaba dentro de mis intereses, no por los grupos que están buenísimos, sino porque al final, esto que no suene ni peyorativo ni clasificativo, claro, no, eran dos grupos pop. Y yo dije, es como que traiga, no sé, un grupo de españoles que tocan tango claro, acá. Claro. Dije, voy a llevar pop a España, ¿no? Claro. Entonces cambiamos para el año pasado, que fue el siguiente, la línea de acuerdo y lo llevamos hacia el indigenismo. ¿Por qué? Porque claro. porque no hay allá, o el claro, indigenismo claro. se lee distinto.
Para darle
¿no?
una identidad también.
Entonces vino Emma Cuañeri, se hizo una convocatoria, que ahora también cerró el otro día la de este año. Vimos Emma Cuañeri, que es una... relatora autorizada del pueblo com, de la cultura com del norte, sí. que vino a cantar y a contar sus relatos. Y cuando digo vino a cantar, su canto, si me está escuchando Emma, me va a escribir para decirme cosas, su canto en plan, o sea, es ese rollo, no es que claro, es claro. un grupo, no soy yo haciendo música indígena, sí, claro, es un indígena haciendo, transmitiendo su cultura claro, y contando claro. por qué, y eran claro. más largos los relatos que las canciones y tal. Entonces fuimos por ese lado. Entonces ahí sí que tiene un sentido hacer un convenio, claro. porque realmente estamos siendo más claro. beneficiados que otra cosa, claro. ¿no? Claro. Entonces realmente
la gente interesadísima.
Sí, la gente interesadísima. Claro. Es una beta que estamos explotando mucho, la del indigenismo.
Qué bueno.
Porque en Europa hay una mirada distinta, las raíces son tan lejanas
claro. Sí, claro.
que te olvidás, claro, ¿no? Claro, y sin embargo, sí, sí. pues raíces sin
sí,
raíces,
sí, acá
pues,
salimos y hay, volando, hay ¿no? memoria. Sí, sí,
y nosotros bueno. hacemos acá 100 kilómetros y ya te encontrás con bueno, con
sí, sí,
con
sí.
cultura. No,
no y está en el relato ciudadano, claro, allí no. Sí, sí. Allí no. Entonces está buenísimo traerlo porque realmente totalmente. Es como algo extraterrestre un poco.
Sí.
¿No? Y de hecho hicimos una jugada bastante estratégica porque dentro del evento, es un evento que se llama Multiculturas, nosotros tenemos 4 festivales temáticos. Este es uno de ellos, Multiculturas. Y la mesa de diálogo, invitamos, estaba esta señora, estaba Charo Bogarín, la cantante de Tonolec, que también es representante indígena. Había gente africana, había gente asiática y tal, pero también estaba la coordinadora de cultura del British Council o del Coso francés.
¿Lograste hacerlo cantar a todos?
No, porque en eso venían todos a charlar, sí, sí, sí. luego estaba el escenario, y el moderador era el director de cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos. Y este era también el mensaje que queríamos poner, es esta gente que sí conocen pidió participar con esta gente que ustedes no conocen y que tiene un relato que nos va a dejar locos, ¿no? Y porque la estrella fue sí. Emma Cuañeri, claramente, ¿no? Claro,
y volverá un día.
Ella de nuestra mano no, porque intentamos siempre rotar.
Está bien. Está
pero
bien.
Se abrió una puerta. En general, fíjate, este tipo de artistas no les interesa particularmente. Ah, okay. Mira, antes cuando nombras a Peter Gabriel, una vez conocimos un indígena wichí llamado Nojien, y él, cantor también, y Peter Gabriel lo invitó a grabar con él uno de sus discos, ¿no? Entonces fue con Silvia Barrios, que es la antropóloga que me dio para todo esto, tal. Y tipo volvió, estaba invitado como un mes y tal, y volvió a los 3 días, ¿no? Entonces cuando le preguntamos, claro, para nosotros era, o sea, te llamó
sí, sí.
Dios. Messi para jugar con él un ratito en su casa, ¿viste? Como de tal. Decía, no, bueno, él no hablaba español, nos lo contaba Silvia, que no le gustó que era lugares cerrados, y él le canta a la naturaleza y no canta en lugares cerrados. y que lo único que le gustó de la experiencia fue que tenía Peter los ojos muy lindos, y el resto que no le gustó nada, que pidió volver a casa.
Sí, qué integridad, ¿no? Que tiene el tipo.
Bueno, es más que integridad, claro, es, sí, estos son los valores que manejamos, no, claro. No es como Groucho, no tengo otro, sí. Si no te gusta, no, pues lo siento
no
mucho.
No me dijo distraer, volviendo a tu editorial, claro, claro, no me dijo distraer por... Sí. Por otros estímulos, quizás, ¿no?
Total. Mira, y volviendo a la editorial, un poco que pensaba cuando te oía, uh-huh. Nosotros lo que intentamos hacer de algún modo es que en el scrolling ese inevitable, porque inevitable. Por otro lado es parte de lo que vivimos. Sí.
Es hábito.
Y ya está. Sí, aparte los recursos que existen, existen. O sea, claro. El, no, que, está claro. El que no quiere, no los usa y ya también, está, ¿no? Entonces, en ese scroll a nosotros nos gustaría aparecer muchas veces, ser parte de las opciones. Porque realmente, por otro lado, siempre decimos, si nos hiciera caso toda la población, no tenemos no das, esa capacidad claro, de aforo.
Claro,
los
claro,
lugares
claro.
entran, los que entran. Entonces, al final, está muy bien cómo se dan las cosas solos.
Se va
solos,
desparramando, sí.
No
sí.
pasarte. Sí, nosotros sí, tenemos sí, sí. El otro de los festivales, estos cuatro que tenemos temáticos, es la Sub-25, que es con artistas de hasta 25 años.
Okay.
Bueno, empezó el primer año, vinieron, fueron tres días y vinieron 383 personas entre los tres días, contando los que repetían, o sea, todo mal. Y yo estaba con un subidón, estábamos filmando y todos me decían, qué mal, digo, no, no, esto está buenísimo, está pasando, salvo el público, está pasando lo que queremos que pase. Filmen todo tal que esto va a ser una llamada, ¿no? Esto fue hace 5 años. Uh-huh. El año pasado vinieron 12.000 en 2 días y nos propusimos reducir radicalmente porque no nos interesa tener 12.000 personas. Si no es lo que queremos, nosotros queremos convencer. Imagínate que acá claro, mismo seríamos ahora 148. Olvídate del diálogo.
Sí, sí, sí.
No nos escuchamos, ¿no?
Entonces, ¿son recintos cerrados?
Cerrados y abiertos. Obvio, es una actividad multi. Ah, okay. También sacamos una convocatoria específica para artistas hasta 25 años. Llueve todo, elegimos tal, ¿no? Entonces, este año, como apuesta de mucho riesgo, decimos eliminar los conciertos. Claro, pues venían. Claro, que sea sub 25 no quiere decir que no tengas 3 millones de seguidores, ¿no?
Claro.
Entonces, quitamos todo lo de música, que era lo que más convocaba, y quitamos cualquier tipo de actividad que no sea participativa, donde la gente tenía un rol activo, salvo un pequeño escenario que poníamos a partir de la 1 de la mañana, con lo cual ya estamos filtrando al público salvajemente, de propuestas contemporáneas bastante extremas. Con lo cual estamos, o sea, era, me acuerdo aparte en una nota, me dicen, bueno, ¿qué te falta hacer para que la gente no vaya? ¿No? Y el razonamiento era ese, somos 4 millones de personas, si acá tiene que venir 1.500, 2.000, que no pase que la gente con que venga, con que sea un fracaso, está muy bien para nosotros, ¿no? Y vinieron, lo hicimos de un día solo encima, porque es verdad que siempre cuando son más de un día, el segundo o tercer día viene más gente porque se hace el
boca
eco.
A boca, claro.
Bueno, un día para no tener chance de tal y vinieron 8.000. Entonces fue como, realmente nos estamos planteando si seguir con el festival,
claro,
porque nosotros lo que queremos es encuentro, no vendemos entradas.
Sí, es gratuito,
¿no?
Claro. Además.
Entonces es muy bonito, y por eso digo estas cosas, por linkearlo con lo que decías y por darle una mirada que no tenga
más
que ver con las características de Madrid. De esto me da igual, vamos a Burundi, podemos hacer lo mismo, adaptado, por supuesto.
Claro.
¿No?
Qué interesante, che.
Sí. Che.
Bueno, podemos matizarlo con, siendo músico, fotógrafo,
pongámosle,
publicista y pintor. Bueno, ¿qué hacemos?
Y
escuchar música.
También, que nos
pongámosle clima a esta tertulia, sí. Unos
amigos.
Los amigos de toda la vida, de Adrián.
Obviamente.
Que bueno, vamos a escuchar un exquisito guitarrista americano que se llama Bill Frisell, que el amigo Pat Metheny se lo presentó a Manfred Eicher y grabó ya casi 35 discos, de los cuales hay 20 que son del sello SM.
Okay.
Así que.
Qué
good
bien
dog,
le fue a ese muchacho.
Happy Man. Thank you.
Muy bueno, muy bueno.
Ahí se escucha un poquito a Ray Cooder ahí atrás con ese Slate, ¿no? Esa guitarra media como patinada, ¿no?
Sí, 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 sí.
Precioso, precioso disco, bueno, Good Dog, Happy Man.
Como siempre, un lujo tener, ¿cómo se llama? Esta música. Estamos siendo asistidos del otro lado del vidrio por Leo Giusti.
Gracias, Leo, por todo.
¿Qué es? Que nos tira la soga para que no nos ahoguemos, sí, siempre.
Nuestro salvador.
Así que nada, pues bueno, muy buena
onda. Bueno, ¿con quién estamos? Con Adrián Sepiurco, un amigo.
Un amigo.
Argentino en Madrid.
Músico.
Encanta el título, un argentino en Madrid.
Pero aparte, ese, digamos, este dinamizador de cultura, ¿no?
Y aparte, estábamos hablando recién y me encantó y quisiera que lo comentes. Dijimos, bueno, ¿qué estás haciendo aquí?
Bueno, vine porque he sido abuelo, entonces vine a acompañar a mi hija.
Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a la nieta.
Exactamente.
Se pone baboso, ¿viste?
Y total.
Hincha de...
¿Les muestro la foto?
¿Hincha de...?
¿Mi nieta?
Sí.
Todavía no, de la vida, por ahora, pero por suerte imparcial.
Ponele ya.
Mira, acá está mi amigo, no me deja mentir, yo soy de la selección antes de toda la vida, o sea, a mí... Luego he sido de River mucho
Racing,
tiempo, pero
River,
no, tengo Racing, tengo como una parte del corazón, así soy como hincha adoptivo de Racing, tal, pero por ejemplo mi hijo es de Boca, entonces juega en River, Boca gana Boca, digo, bueno, está bien, viste, por el gol.
Sos conciliador.
En cambio la selección, y esto, mirá, pero es lo único que me parece con Humberto Beco, que él decía que ama el fútbol, pero dice que lo prohibiría por otro lado como industria. Comulgo, pero claro. Juega una amistosa Argentina contra Churungunding a las 4 de la mañana y me pongo el despertador. Pero no solo eso, me despierto solo 5 minutos antes de que suene la alarma. Tengo la cabeza con la selección. Sí. Así que lo siento mucho. No me enorgullezco, pero es la realidad.
¿Qué estabas viendo? Algo de teatro.
Bueno, vi bastantes cosas. El otro día vi una obra que me encantó, se llama La Mujer Cuervo. No me acuerdo ahora. La Mujer Puerca. No me acuerdo ahora, pero con ese nombre lo pueden curar. Recomendadísimísimo. Sí, vi Las Aves también el otro día. Vi Testosterona. Vi Coherencia. Fui a ver a la Ferni, que así divina. Y más
cosas. Sí. Impresionante.
Bueno,
impresionante.
Les cuento y te invito también el domingo a las 18 horas en el Palacio Libertad. Va a estar Gustavo Gaubri, un gran amigo mío, ingeniero de sonido del disco Kamikaze de Luis Alberto Spinetta. Así que se va a escuchar en alta fidelidad y va a estar haciendo unos pormenores de todas las cuestiones que tuvo que ver con la mesa de grabación y demás, ¿no? Y un disco que fue a todos nosotros nos ha dejado una gran huella, ¿no?
Lindísimo, lindísimo. Que buen programa.
Totalmente.
Bueno, ¿cómo seguimos, Fer?
Bueno, tenemos a nuestros acompañantes de todos los lunes, la bodega Arístides.
Sí, que tenemos un súper presente acá, que ya se lo vamos a
entregar.
Que sería... Es un hora.
Ah, para mí.
Sí.
Oh, qué bien.
Para que te lleves un pedazo de Mendoza.
No me acuerdo si es un Bonarda.
Bonarda.
Arístides.
Impresionante.
O sea,
un vinazo, te digo, para.
Un pedazo, literalmente.
De escorchar con amigos. Así que.
Qué bien, muchas gracias.
Le damos las gracias a Federico Sotano y a Delfina, que siempre nos acompañan.
Estuvieron acá, Federico, un maestro. Grandes. Lo que amamos y lo que somos, dice. No sé, como título Arístides, ¿no?
Sí, y como además, claim de marca.
Claro.
Sí. Y también unos buceadores de lo genuino, ¿no? Familia también de bodegueros de muchos años y bueno, amantes de la Argentina. Sí. Y qué mejor que poder entregar a nuestros queridos invitados que se toman la molestia de venir a visitar el garage. Entregar un buen vino.
Cualquier destino, por largo que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Jorge Luis Borges, ¿qué te parece?
Muy bien.
¿Te gusta Borges? Decime que sí, porque si no tenemos un problema.
No solo que me gusta, sino que cosas que no me han gustado de Borges las he releído, pues digo, debo ser yo.
Sí, pues pasa, ¿viste?
Y así me ha pasado.
Claro, qué bueno.
Qué bueno eso de redescubrir, ¿no?
Sí, totalmente.
¿No?
Sí. Bueno, me he pasado con, no sé, incluso cuando tenía 12 años, no me gustaba Picasso y a todo el mundo le gustaba. Y yo decía, bueno, mi viejo me compró, no sé, como 5 o 6 libros para leer, no solamente para ver. Y al final
lo
descubrí y me encanta. Y hay cosas que no me gustan, obviamente, ¿no? No todo te tiene que gustar, ¿no?
Claro, claro, lógico.
Así que, bueno, y que...
Una linda novedad es el espacio Marín en San Isidro, que has estado.
He estado
con... Una muestra de fotografía que se llama Confluencias, curada por Eduardo Medici.
Medici.
Y bueno, y un espacio nuevo también para la zona norte, digamos, como no, espacio Jusek.
Ahí el castillo ese que entrando al Marín, que bueno, al acá tenemos Marín. Un ex alumno.
Exacto.
Que entrando acá hay un castillito, y hay un castillito que cuando entras tiene como 7 salas, infernal. Y bueno, excelente la muestra, pero excelente. Estuve con mi querido amigo Tupa Belgrano, que seguramente estará escuchando, le mando un saludo.
Un gran saludo.
Y a Inés también.
Inés, que la tuvimos también, a los dos los tuvimos acá en el programa.
Sí, claro que sí.
Sí.
Y la próxima, y el próximo lunes, ¿qué es? ¿25?
Lunes 25.
Vamos a tener a otra invitada que viene de París.
Apa, ¿por qué no nos das el anticipo?
¿Te doy el anticipo?
Dale, sí.
Vamos a tener a Inés Huergo.
Ah, wow, bueno, bien.
Que es directora de una de las galerías más copadas, importantísimas en París. O sea que ya les voy a contar. Ya con eso ya creo que ya
porque
tengo.
Porque comienza el desembarco de Arteba.
Exactamente, para los últimos... sí. Faltan 2 semanas y tenemos todos los comentarios y toda la historia de Arteba metida en nuestras venas directamente.
Ahí me quedé con una última pregunta para hacerte, Adrián. Toda esta movida cultural que ves ahí en Madrid, cuando venís a Buenos Aires, ¿cómo hay una comparación? ¿Sentís que es distinta la forma de gestionar
completamente
cultura?
Sí, es muy distinta. Por un montón de motivos. Madrid es una ciudad que tiene un nivel de normativización ya patológico.
Extremo.
Entonces eso atenta contra un montón de cosas. De hecho, mira, hace poco presentamos un estudio de... Porque en exteriores casi no se puede hacer nada. Hacemos cosas, pero es muy complicado por el marco normativo y jurídico, claro. Pero que es una anormalidad, ¿no? Entonces comparamos con ciudades que son mucho más relajadas de Europa... Y el índice de accidentes o de incidencias era muy parejo en los lugares donde hay un control obsesivo que donde no los hay. Con lo cual dijimos, todos esos recursos de neura, pongámoslos en otro tipo de cosas. Buenos Aires es particularmente relajada en ese sentido. Mira. Por un montón de motivos de cómo somos, porque hay menos control, porque es más grande y es inabarcable, porque hay mucha iniciativa particular, etcétera. ¿No? Entonces, claro, vos vas por la calle... Y ves cosas, o sea, de hecho el programa en espacios públicos de Buenos Aires es buenísimo.
Ajá,
estructuralmente hablando, los contenidos te pueden gustar más, menos esos gustos, ¿no? Mm. Pero estructuralmente existe y es muy amplio y muy constante. El circuito de lo que se llama el OFF de teatro de Buenos Aires, o sea, es mirado por todo el mundo. Mira. O sea, esta obra que te digo, por ejemplo... Podría estar en cualquier capital del mundo sin ningún problema y sin embargo está en una sala. Y luego yo como tengo la deformidad profesional de esto, del marco normativo, cada vez que entro a un lugar voy viendo los motivos por los cuales te clausurarían en Madrid, ¿no?
Esto no lo podría hacer.
Pero por otro lado, si vos mirás las veces que hubo que salir corriendo de un lugar con poca normativa a un lugar normativizado, también son muy parejas, con lo cual hay toda una reflexión en ese sentido.
Pero bueno, en algún punto son también como desafíos porque, bueno... Si llegaste a poder gestionar, digamos, ahí en 21 distritos y hacer cosas que a lo mejor en otro momento eran impensables, en algún punto, bueno, hay romper con eso también es como medio una batalla, ¿no?
Igual más fácil en Madrid que aquí, eso ya te lo digo, 100%. Pero,
¿más fácil?
Sí, 100%. Pero, bueno, en mi parecer, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay una cosa muy a destacar de acá, que esto lo hablo con muchos gestores locales, de provincia, de capital, de otras zonas del país, y me pregunto, ¿qué tal de público? Todo el mundo me dice, todo se llena. Hay gente que se endeuda para pagar entradas, que saca entradas en cuotas. Eso no lo vi en ningún lugar del universo, ¿eh?
No,
bueno, del universo tampoco lo recorrí tanto, pero de lo que yo conozco. Sí. Pero muy fuerte, ¿eh? Porque hay actividades que te das cuenta que a la gente le costó mucho pagar esa entrada.
Sí.
Es que vos decís, bueno, la parte cara del Colón, que a la gente no le afecta.
Sí, sí.
No, incluso el Colón mismo...
Sí.
hay entradas que sí, son bueno, las más baratas, sí, que vos ves el perfil de público que te va y, te, que va, y decís, y bueno, acá hay esfuerzo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
y
sí,
muchas cosas de música ultra popular, por eso más allá de valoraciones artísticas, también por ahí la entrada no es tan cara, pero el perfil de público tiene un poder adquisitivo aparentemente mucho menor, con lo cual claro, se habla de el esfuerzo y la valoración por el hecho cultural.
Sí, sí,
y
sí,
eso
sí,
pasa más aquí que en Europa, más en Latinoamérica en general, claro, que Europa.
Bueno,
en...
pero eso es destacable absolutamente, sí, porque sí, total, date cuenta que tiene que sacar de algo que por ahí es una necesidad para ir a, bueno, un teatro o lo que sea, aunque sea, no sé, en el Gallinero, ¿cómo se llama? Allá
sí,
arriba.
Sí, sí, dinero, claro.
Pero bueno, ese tipo es muy importante.
Tiene un valor, lo que está diciendo, tiene un valor.
¿Eh? Sí, la verdad sí, sí, que bueno, es de aplauso.
Nos lo dijo Andrés Duprat, sí, director del, sí, del Museo Nacional de Bellas Artes, nos contó. Son casi 400.000 personas que visitan el museo anualmente, ¿no?
Yeah. Y, en este caso es gratuito, y por suerte. Pero bueno, no, también se puede pagar, pero
ahora
es...
Ahora se puede pagar, que
pero
a voluntad.
A voluntad,
es,
¿no?
Es voluntario, exactamente.
Bueno.
Así que bueno, eso me parece que
bueno,
uno lo ve
un matecito que quería poner, porque sí, hablamos de gratuito varias veces, yo sí, también lo uso mucho. Una vez en Bogotá me corrigieron en una charla, me dijeron, gratuito no, con acceso libre, porque gratuito es que no tiene valor.
Ah, correcto.
Y esto tiene mucho bien, valor, solo que bien, está pagado por el dinero público.
Correcto. Qué buena diferencia.
Entonces,
buena.
Sí.
Entonces ¿cómo libre? Es?
Luego, libre, semánticamente, yo lo busqué y podemos discutirlo, ¿no? Pero como
pero
concepto,
no, actualmente está muy bien.
Pero está bueno.
Hay una parece diferencia, que lo gratuito no tiene
es como
valor,
que está devaluado.
Y es como,
sí,
no, no,
sí,
tiene sí, mucho valor, sí, solo que no te toca pagarlo a vos. Que
claro, es gratis es como que le bajás el precio. Dices, no, es gratis. No, bueno, no es gratis.
Exactamente.
Siempre nos quedan, de todos nuestros invitados, uh-huh, siempre nos han quedado como moralejas o como muy lindas enseñanzas.
Sí, así que, esta es muy buena la diferencia.
Otras, ahí me parece que hay una mirada.
Tengo otra frase cortita, y a ver qué te parece en titulares, lo que yo digo y lo que podés llegar a decir vos, o no, tal vez. Se trata de, siempre lo decimos aquí, se trata de crear un origen, no de volver a él. Esta, digamos... Sí. Te acabo de sorprender porque ni siquiera te había dicho que te iba a hacer una pregunta así. ¿Qué te parece? Se trata de crear un origen.
No
de volver a él. Me gustaría saber qué pensás.
Mira, desde lo que es la óptica pura de la gestión,
sí,
o de la dinamización, yo tampoco me gusta decir que soy un gestor porque yo no estudié nada de esto.
Claro,
con lo
pero
cual,
bueno, pero es lo que haces.
Dinamizar sí, porque dinamizar es eléctrico, sí, lo otro es más técnico, sí, ¿no? No, porque justamente creo que la clave es no preocuparse o no centrarse en crear, sino en ver qué es lo que está sucediendo y facilitar canales y recursos, porque mi trabajo, cuando a mí me encargaron hacerme la música de esta película, es un trabajo creativo que yo tengo que crear. Acá yo tengo que ver cómo hago para que los artistas tengan un circuito fértil y cómo hago para que el público sea parte de
no,
ese...
No, en tu caso es tal cual.
Entonces,
perfecto,
más que buscar el origen, o por ahí si queremos vincularlo, es el origen de la fuerza que nos hace
de la ese conectividad,
encuentro de experiencias.
De ¿no? las ahí entrañas.
Sí. Muy bien.
Está muy bien.
Muy bien,
Muy
bueno,
lindo.
Bueno, ¿con qué nos vamos?
Nos vamos con... Digamos, esto es interesante, es como si fuese un festival en Dinamarca que se llama Stella Polaris y es una suerte como de Lollapalooza del norte de Europa.
Bueno,
así que ahí lindo, vamos a ir pasando algunas cositas novedosas al respecto. Así que nos vamos con ello.
Y saludando y dándole las gracias,
gracias a Adrián.
Una super visita
por haber estado aquí. Y bueno, un gustazo, la verdad.
Y nos vamos a comprometer también a bueno, pasar todo lo que nos pase también, nos mande desde allí, ¿no?
Pero
para
por
contar
supuesto,
todo
ya
lo
está,
que...
Sí, sí, está clarísimo.
Así que nos vamos un poquito con esto.
Nos vamos y el ¿con qué título?
Stella Polaris.
Ah, ok, Stella Polaris.
Sí. Música electrónica de Dinamarca.
Y el próximo lunes va a estar aquí otra gestora cultural, que es la directora de Galerie Jocelyn Golf en París, llamada Inés Huergo. Bueno, nos vamos hasta el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.